Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Viernes 2 de mayo, hoy es la fiesta de San Atanasio y comienza aquí El Espejo. Tener que cambiar de país, tener que emigrar es siempre difícil, complejo. Abandonas tu tierra, tu familia y amigos intentando buscar una vida mejor.
Cualquier persona o familia que se vaya a un país extranjero a vivir sabrá lo que es la fase de adaptación, la integración, los problemas con los que te puedes encontrar. Y sobre todo cuando ya venías de tener tu vida hecha en tu país y has tenido que salir por circunstancias que no te agradan.
Circunstancias desagradables como las guerras y las bombas. La que habla es Randa, una mujer palestina que llegó a nuestro país cuando era solo una bebé, ya que su familia huyó de un conflicto bélico que no es nuevo, solo se ha agravado después de décadas de armas. Ahora viven con normalidad entre sus vecinos arandinos.
Nosotros cuando llegamos yo era un bebé. En primer sitio fuimos a un pueblo de aquí alrededores. Nos ayudaron en todo lo que necesitábamos y en lo que no también. Entonces no hay queja. Y luego cuando vinimos a Aranda ya habíamos pasado la peor parte, entonces aquí solo había que adaptarnos a Aranda y ya está.
Y ahora en la Ribera vive con enorme preocupación el drama que sufren sus hermanos palestinos. Un drama que no duda en calificar como auténtico genocidio.
Como palestinos o como humanos, que me gusta a mí decir, vivimos lo que está pasando pues como lo que es un genocidio, una masacre, un holocausto en directo a ojos de todo el mundo y ya no sé ni cómo llamarlo, la verdad. Creo que ya ha pasado tantos límites que lo que está pasando no tiene nombre.
Randa contó su historia el pasado fin de semana en Aranda, en un encuentro para conocer la vida y costumbres de los arandinos que nacieron en otras latitudes. En su corazón, un deseo: que cese el ruido de las armas.
Esperemos que ya nuestros gobiernos actúen de una vez por todas, rompan relaciones, pero de verdad, sean tajantes, y el Comité Internacional actúe legalmente contra Netanyahu y todo su gobierno. Así que nada, esperemos que Palestina sea libre muy pronto y que los palestinos que hayan vivido esto puedan curarse algún día, aunque lo dudo mucho.
Buenas tardes, soy Álvaro Tajadura y con la historia de Randa comienza este espejo aquí en Mediodía COPE, la radio más escuchada en la provincia. 25 minutos de radio donde analizaremos todo lo que ocurre en la vida de la iglesia en Burgos, una iglesia que ha despedido al Papa Francisco pero que también ha cantado la misión y ha leído durante esta semana gran parte de la Biblia de forma continuada. Son algunas de las noticias que ahora analizamos, miramos ya por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al día de toda la actualidad eclesial es Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
La archidiócesis celebra un funeral por el eterno descanso del Papa Francisco.
Fue el pasado lunes en la catedral, en una celebración a la que asistieron autoridades civiles y militares y numerosos sacerdotes y fieles, a pesar de las dificultades ocasionadas por el apagón eléctrico. En su homilía, el arzobispo don Mario Iceta quiso subrayar algunos aspectos del pontificado de Francisco.
Sé que es una osadía resumir en tres palabras su magisterio, pero son las que me resuenan durante toda la semana que llevamos rezando, orando por él. Es el Papa de la misericordia, es el Papa de la alegría y es el Papa de la esperanza.
De hecho, toda su alocución giró en torno a estos tres pilares del magisterio del Santo Padre, un Papa que ha estado siempre al lado de los más débiles, mostrando el rostro misericordioso de Dios.
El Papa quiso llevar esta misericordia como iglesia hospital de campaña a toda la humanidad y quiso llevarla a la práctica de un modo concreto en cada rostro, en cada situación donde se experimenta la soledad y el sufrimiento.
Una misericordia que transforma la vida de los que se encuentran con ella y la convierte en una vida de alegría. Alegría que se ha dejado ver en todos sus documentos, como la alegría del Evangelio, la alegría del amor o la alegría de los jóvenes en su Christus Vivit. Una alegría que tenemos que comunicar, como decía Francisco, en todas las periferias geográficas y existenciales.
Y esta alegría nace precisamente de haber experimentado la misericordia. Y nos dirá que no hay tarea más hermosa que llevar esa misericordia que genera la profunda alegría en el mundo. Y nos habla de una iglesia que no está replegada en sí misma, sino una iglesia que sale a comunicar esa misericordia y esa alegría sobre todas las periferias existenciales.
El tercer eje sobre el que, según el arzobispo, ha girado el pontificado de Francisco ha sido la esperanza.
Estamos celebrando este año jubilar de la esperanza con el lema Peregrinos de Esperanza. Nuestra vida es una peregrinación en la esperanza, sabiendo que la muerte, el sufrimiento, el desencuentro, el desamor no son palabras al mismo nivel que el amor, la vida, el perdón, la misericordia.
Además, el arzobispo subrayó otros momentos clave del ministerio del Santo Padre.
Destacó su empuje a la dimensión sinodal de la Iglesia, su magisterio social, con sus encíclicas sobre la ecología y el desarrollo de la cultura del encuentro. Además, subrayó la vinculación que tuvo el Papa Bergoglio con la Archidiócesis de Burgos.
Él conocía nuestra tierra burgalesa. Él nombró arzobispo de Burgos a don Fidel. Él, a un servidor, también nombró arzobispo de Burgos. Estuvo muy interesado por el desarrollo del octavo centenario y hace escasamente un año que recibió a nuestro seminario.
A pesar de ser un día complicado, a causa del apagón, fueron numerosos los fieles que se acercaron hasta la catedral. Estrella, por ejemplo, quiso agradecer al Santo Padre su cercanía a los jóvenes.
Como tuve la suerte de poderle ver en la JMJ, pues es verdad que le cogí un cariño especial y que al final la Eucaristía, que es el culmen de nuestra vida cristiana, pues poder ofrecerla por él, por su alma, para agradecerle a Dios de esa forma tan, tan especial su pontificado y poder poner, pues, en manos también de Dios el futuro de la Iglesia y del próximo Papa.
Allí también nos encontramos con el catedrático de Eclesiología en la Facultad de Teología, José Luis Cabria, para quien la figura del Papa es mucho mayor que la de un superdirectivo de una multinacional.
Como sucesor de Pedro tiene la tarea de la verdad y la unidad, fundamentalmente. Como obispo de Roma, es el obispo de la diócesis de Roma, que es la cabeza visible de la cristiandad, y como pastor de la Iglesia Universal, pues tiene esa tarea de pastorear toda la Iglesia como punto de referencia, que no es el superdirectivo ni es el jefe de todo, sino que es, como se nos indica, el pastor, imitación del pastor, que es el Cristo, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en el marco de la celebración del Día del Libro, la Catedral ha acogido esta semana la cuarta edición de su lectura continuada de la Biblia.
Esta vez en su formato breve de 12 horas seguidas, 75 lectores de parroquias, miembros de movimientos y personalidades del mundo civil y colectivos vulnerables han participado en esta lectura que ha recorrido algunas de las páginas más significativas del Libro Sagrado. Una propuesta que nació durante el octavo centenario de la Catedral en el ámbito de la pastoral universitaria. Jesús María Álvarez es su coordinador.
Comenzamos en el año 2021 en realizando la primera edición de las, en aquel momento, 24 horas de lectura continua de la Biblia. Lo hicimos en el marco del octavo centenario de la Catedral. Era un proyecto que habían elaborado un grupo de 4 alumnas de la Universidad, de la Facultad de Educación, y como la experiencia resultó interesante, pues lo volvimos a hacer una segunda edición, una tercera, y ahora estamos en la cuarta. El objetivo, pues, dar a conocer la Biblia, teniendo en cuenta que es el libro más importante, pues, de la cultura cristiana. Y no solamente cristiana, sino también universal.
Ayer, 1 de mayo, se cumplió el 950 aniversario del traslado de la sede episcopal de Oca a Burgos.
El 1 de mayo de 1075, el rey Alfonso VI de Castilla firmó en Dueñas su testamento, en el que ordenaba el traslado de la sede episcopal a la ciudad. El arzobispo de Burgos, Monseñor Mariceta, valora así este acontecimiento histórico.
Un día para redundar en esta alegría del jubileo, para agradecer tantos dones recibidos en estos 950 años de la sede episcopal en Burgos y para que seamos una iglesia evangelizadora que lleve la alegría del Evangelio y de Jesucristo a todos los rincones de la archidiócesis, también lleve ese consuelo y esa ayuda eficaz a aquellos que más sufren por el desamor, por la falta de trabajo, por la falta de salud, por la precariedad, por la pobreza.
Y precisamente con motivo del 950 aniversario de este traslado de la sede episcopal, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá esta tarde un concierto en la nave central de la catedral.
En su programa rendirá homenaje a los compositores Ralph Vaughan Williams y Robert Schumann, interpretando las obras Fantasía sobre un tema de Thomas Talis y Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, Renana, respectivamente. Carlos Izquierdo es el vicario general y delegado episcopal para la cultura.
El primer fragmento que escuchamos de nuestro querido Ralph Vaughan Williams, que vamos a escuchar, Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis, es una composición del siglo XVI, Renacimiento inglés, pero él lo orquesta de una manera magistral, una composición estrenada en 1910. Y en segundo lugar, vamos a escuchar una pieza mucho más conocida para nosotros, que es la Sinfonía número 3 de Robert Schumann. Es romántico, esta obra se estrenó en el 1851, él precisamente con su mujer fue a Düsseldorf, Düsseldorf, y estando en Düsseldorf llega a Colonia por el Rin, y cuando ve la Catedral de Colonia queda admirado. La Catedral de Colonia, vamos a decir que es la maqueta, aunque sea más grande, de la Catedral de Burgos.
Y también los números son fuente de noticia. Nacho está echando cuentas, calculadora en mano, y esta semana nos trae una nueva cifra, el 16.
Ha sido el número total de coros que ha participado durante el último fin de semana en la fase nacional del Encuentro Festival de la Canción Misionera. Ha llevado como lema Generación Esperanza y han contado con la participación de más de 400 personas venidas de toda España. Sus canciones, todas ellas originales, han sido una oda a la misión evangelizadora de la Iglesia, un festival que ha contado además con otros momentos de encuentro, convivencia y oración, sobre todo especial ante el fallecimiento del Papa Francisco. Un acto que cumplía su 45ª edición y que busca dinamizar la tarea misionera de la Iglesia, tal y como explica Irene Martín de Cristianos Sin Fronteras, la entidad organizadora del evento.
Antes que evento musical, quieren ser encuentro de creyentes que cantan la misión, y por eso buscamos hacer una llamada a la vocación misionera que tiene todo cristiano por el hecho de ser bautizado. En palabras de nuestro querido Papa Francisco, sería salir a callejear la fe, en este caso salir a cantar nuestra fe. Nos apoyamos en dos valores culturales importantes: la música y el encuentro con los demás.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Recuerdas cuando eras niño y comías los recortes de las formas de la Eucaristía? El pan de ángel lo llamábamos. Era el sobrante de las obleas, de esas láminas de harina con los huecos de las hostias recortadas para la misa, o panales, que es un nombre técnico. ¿Cómo se elabora el pan para la misa? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cómo se distribuyen estas formas? Hoy nos acercamos al monasterio cisterciense de San Bernardo, en la calle Los Pisones, para conocer los secretos del pan del cielo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y todo comienza con una máquina que cuece la masa de la harina y el agua. Detrás de los botones y del inmenso vapor que desprende esta suerte de horno están las monjas cistercienses. La hermana Rosana conoce a la perfección la receta. Bien sencilla, solo harina y agua para aglutinarla.
Realmente tiene que ser, o sea, no puede haber ningún producto químico, no puede haber ningún impulsor, no puede haber nada porque luego se va a consagrar. O sea, va a ser algo que solamente tiene que ser el pan, que es el cuerpo de Cristo. Pues también también las normas de la Iglesia lo establecen así, que tiene que ser solamente harina.
Y ahí comienza un trabajo en cadena. Una vez elaborada la masa, muy líquida, pasa a una máquina especial. Está compuesta de unas planchas a gran temperatura que aprisionan la masa, evaporan rápidamente el agua y la transforman en unas láminas que llevan impresas varios dibujos eucarísticos.
Toma la masa por medio de una manguera de un caldero que soporta más o menos cerca de los 60 litros. Y la manguera va depositando a través de este tubo la masa en cada plancha, lo justo y necesario. La plancha se cierra y mientras va dando la vuelta tiene el tiempo suficiente para calentarse y cocerse. Y cuando ya se acerca, ya ha abierto la plancha, va cayendo poco a poco la forma. Hay una hermana que se encarga de retirar la masa sobrante y dejar solo las 6 formas, que en nuestro caso son así los panales, pero bueno, es un trabajo muy desgasta un poco porque hay mucho calor.
Las láminas, una vez secas, deben pasar a otra cámara para que se vuelvan a humedecer y facilitar así su recorte, de lo contrario se romperían.
¡Qué calor! Ahí hace mucho calor. ¿Y usted qué está haciendo ahora?
Pues estoy dejándolas aquí para dejarlas que se humedezcan un poquito para pasarlas a la cámara, que se humedezcan. Aquí ya están extendidas para poder cortar cuando estén humedecidas.
¿Qué es esta cámara? ¿En qué consiste esta cámara?
Esta cámara es, entra todo el vaho aquí para humedecer los panales, porque no se pueden cortar así.
Después, los panales se recortan siguiendo distintos tamaños, pequeños para los fieles y más grandes para los sacerdotes. Después toca el turno de empaquetar en bolsas de 100, 200, 500 y hasta 1000 formas y distribuirlas a las parroquias de la archidiócesis. Se venden en el propio monasterio y en la librería de la Casa de la Iglesia. Y es que el suyo es un servicio puramente eclesial.
Este servicio está hecho para que sea para la diócesis, sea un sentido eclesial. Entonces ese es el objetivo, que sea simplemente pues para la diócesis de Burgos. Y luego alguna vez mandamos a algún monasterio nuestro de la orden y luego también a Santo Domingo de la Calzada, luego también a La Coruña mandamos algún pedido. O sea, son muy puntuales esos pedidos.
No hay iglesia sin Eucaristía y tampoco hay Eucaristía sin pan. Las Bernardas, como popularmente se las conoce, llevan ejerciendo este servicio en la archidiócesis desde tiempo inmemorial.
Desde siempre. Se industrializó más amplio el sistema de las formas, pero ya antes se hacía una máquina, de hecho hay fotos, ¿no?, antiguas, donde con una máquina muy pequeñita lo iban haciendo las hermanas. De hecho, tenía muchísimo más trabajo que ahora.
Un trabajo artesanal y mucho más complejo de lo que puede parecer y que ayuda a la comunidad religiosa. Entre 5 y 7 hermanas realizan esta tarea que últimamente ha visto crecer la competencia con otras formas que vienen de grandes empresas e incluso de otros países.
No subsiste la comunidad por eso. Ahora mismo hay mucha pérdida. Pero bueno, lo estamos haciendo con un sentido eclesial. O sea, no es algo para decir, bueno, económicamente podemos vivir de ello. No, ahora mismo no. Hace muy poco se subieron y bueno, se está pensando en algún momento más adelante volverla a subir. Ahora no lo hacemos pues porque entendemos que es muy difícil, pero no vivimos de ello. O sea, hay otros fondos. Por ejemplo, ahora también lo que estamos haciendo al ver que esto ha bajado tanto, pues por ejemplo lo que hacemos es pintar velas, cirios.
Un trabajo artesanal hecho con mimo y cuidado porque supone una gran responsabilidad.
Una responsabilidad tuya de cómo lo estás haciendo y que eso va a repercute en la iglesia y en nosotras también, ¿no? Hacerlo con esa delicadeza de que un día va a ser consagrado por los sacerdotes. Eso es una labor muy bonita que siempre la han tenido las hermanas mayores.
En el ofertorio de la misa se acercan al altar pan y vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre. Ahora sabemos un poco mejor que sí. Detrás de esas formas donde se hace presente Cristo en la Eucaristía hay mucho trabajo y mucha oración. Continúas en Mediodía Cope, en El Espejo, y seguimos hablando precisamente de trabajo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
La parroquia de San Pablo de Burgos acogió el lunes una vigilia de oración ante la celebración del 1 de mayo, el Día del Trabajo, a la que siguió un gesto público en la calle. Manifestaciones que también se repitieron ayer en el Paseo del Espolón, en el mismo día en que la Pastoral del Trabajo ha celebrado en el seminario su jubileo diocesano. Y es que los problemas de los trabajadores son también las preocupaciones de la Iglesia. Bien lo sabe José Andrés Pérez, el delegado diocesano de Pastoral del Trabajo, que tiene hoy la amabilidad de atender la llamada del Espejo. Buenas tardes, José Andrés.
Buenas tardes, Álvaro.
¿A algunos esto de la relación de la Iglesia con el mundo del trabajo le suena un poco a lío político y a una suerte de acción sindical? ¿Por qué la Iglesia apuesta por una pastoral organizada en torno a la problemática del mundo obrero?
Bueno, pues al final la Iglesia, pues al igual que en otros espacios en los que se mueve la vida de las personas, pues entiende que el trabajo es un lugar importante en el cual se debate mucho, ¿no?, la vida de las personas, en el cual tenemos que hacernos presentes para llevar el Evangelio. Por lo tanto, todos estos elementos que sí que hemos visto a lo largo del tiempo que se... No digo que se critique, pero que sí que se vea que la Iglesia igual no tendría que estar, ¿no?, en esas manifestaciones políticas, económicas, pues la tradición de la Iglesia, la doctrina social, nos impulsa a que seamos, a que nos hagamos presentes, ¿no?, como cristianos en esas organizaciones, en esos momentos en los cuales, como he dicho antes, la vida de las personas pues está jugando, ¿no?, y el trabajo fundamentalmente.
¿Y qué puede decir la Iglesia en todo este mundo del trabajo? ¿Qué puede aportar?
¿no? O sea, creemos que la Iglesia tiene un gran papel, ¿no? A echar la voz como una denuncia profética de todo lo que estaba ocurriendo en torno al mundo del trabajo, de todos esos elementos que al final lo que están haciendo es precarizar la vida de muchas personas, que lo están haciendo sufrir, que hacen que nuestra sociedad pues poco a poco se vaya deshumanizando. Entonces la Iglesia sí que tiene ese papel, ¿no? De denunciar proféticamente, poniendo siempre la vida de las personas en el centro. En un momento tan convulso, donde el economicismo, ¿no? Donde el tema económico parece que es el centro de toda la atención, los beneficios, siempre de conseguirlo, parece que está por encima de todo lo que se haga, pues nosotros seguimos planteando pues lo que plantea siempre la Iglesia, ¿no? Que la persona es lo primero, que la persona tiene que estar en el centro de toda la actividad económica, política y, por supuesto, en el tema del trabajo. Entonces, pues bueno, es ahí donde tenemos que alzar un poco la voz. Y sobre todo, pues bueno, con la oportunidad de este año de celebrar el Jubileo de la Esperanza, pues ese puntito de esperanza cristiana que también estamos obligados, ¿no?, a llevar al mundo del trabajo. No para dar soluciones técnicas o para proponer vías alternativas a lo que se está haciendo, sino sobre todo pues para tener en cuenta pues que como cristianos estamos llamados a que en el trabajo las personas pues se plenifiquen, ¿no? Sean más personas al estilo de Jesús, ¿no? Siempre teniendo a Jesús como ejemplo, marco también de un trabajador. Sí. Que puso su vida pues al servicio también de los demás y siempre pues con esa perspectiva del reino, ¿no? La perspectiva de ayudar a otros también a que descubran esa llamada de Dios a ser felices.
Y al revés, José Andrés, ¿qué crees que puede decir el mundo del trabajo o qué dice el mundo del trabajo a la Iglesia y a los cristianos?
Pues muchas veces hemos cerrado los oídos un poco a esa llamada. Yo creo que lo fundamental es tener esa mística de oídos abiertos, de estar siempre pendiente de lo que está sucediendo en la realidad, porque al final el mundo del trabajo nos exige que como Iglesia nos preocupemos de la situación de las personas. Hoy en día la situación de los trabajadores pues es muy variada, aunque los grandes problemas que acarrea pues son problemas históricos que se ha ido cambiando, ¿no?, a lo largo del tiempo, pero sigue siendo pues esa precariedad, ese abuso, esa falta de reconocimiento a cierto tipo de trabajos, ¿no? Nosotros cuando hablamos de trabajo hablamos también de no solo de empleo, ¿no?, sino que también hablamos de esos otros trabajos que hacen que la persona contribuya, ¿no?, a la labor de la creación, a hacer que este mundo sea mejor. Entonces yo creo que es importante que escuchemos a esas organizaciones sindicales, a los propios trabajadores cuando emiten su protesta o cuando ven cómo su vida pues está peligrando, ¿no? Entonces, yo creo que como Iglesia el mundo del trabajo nos ayuda también a sentirnos más cercanos, ¿no?, de la situación real de los trabajadores y de sus familias.
José Andrés, una breve reflexión, ¿no?, porque estamos en estos días en los que hemos despedido al Papa Francisco, ese Papa que hablaba de que esta economía mata. ¿Qué crees que también ha supuesto el magisterio de Francisco para vuestra pastoral específica en el mundo del trabajo?
Pues mira, Francisco no ha escrito ningún documento específico sobre el trabajo, pero el trabajo ha sido algo que ha marcado todo su magisterio. En prácticamente todos sus escritos, tanto las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, los mensajes que ha lanzado, las intervenciones que ha tenido tanto en la OIT, ¿no?, en la Organización Internacional del Trabajo, o en los encuentros con los movimientos populares, el trabajo siempre, siempre tenía un punto referente, ¿no? Entonces, Francisco nos ha animado a seguir profundizando, ¿no?, en esa importancia fundamental que el trabajo supone para la vida de las personas. Ese techo, trabajo, tierra, el trabajo en el centro, es el centro de la cuestión social, ¿no? O sea, siempre ha dado esas perlitas que nos ha ayudado a situar el trabajo de nuevo en el centro de la acción pastoral de la Iglesia.
Pues ha sido la reflexión de José Andrés Pérez, el delegado diocesano de Pastoral del Trabajo, que ayer celebraba ese jubileo y ese Día Internacional del Trabajo. Gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Gracias a vosotros.
Lo dejamos aquí porque se nos acaba el tiempo, la radio sigue, continúas en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!